Acompáñame a 1 Corintios capítulo 3 verso 1. En 1 Corintios capítulo 3 verso 1 está el versículo de donde viene el nombre de esta conferencia, de este retiro. Dice en 1 Corintios 3:11, porque nadie, ¿cuántos? Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, dice ahí, el cual es, ¿quién? Jesucristo. Pablo escribe esta carta a los colosenses e identifica a este fundamento con Jesucristo. Y hace una advertencia: nadie puede poner otro fundamento que no sea este, que es Jesucristo, que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Pablo identifica ese fundamento con Jesucristo. Y la palabra fundamento es la palabra cimiento, y se puede utilizar de hablar de un cimiento de un edificio, el cimiento de un muro, el cimiento de una ciudad. Metafóricamente habla de fundamentos, de principios, incluso habla de origen. Es el fundamento. Y creo que habla de este cimiento de un edificio, de una ciudad, de un muro, pero también tiene que ser el fundamento, el cimiento de nuestras vidas, de nuestras familias. Ahora, fíjate lo que dice el versículo anterior, ahí en 1 Corintios 3, 10. Dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Pablo está diciendo en el verso 10 que él puso ese fundamento. Él fue el que puso el fundamento. Él es el que puso a Jesucristo en ese lugar. Ahora mira un poco más atrás, en 1 Corintios 3, versículo 5, para saber de qué está hablando. Dice en el verso 5: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis, ¿qué dice? Creído. Dios había usado a Pablo y a Apolos de tal manera que los colosenses pudieran creer. Y dice: y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. O sea, no precisamente porque nosotros les persuadimos, sino que, como sabemos, la fe es un regalo de Dios y ellos se les había concedido creer. Pero Dios usó a Pablo y a Apolos. En el verso 6 dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado, ¿quién? Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y dice: y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios. ¿Qué dicen las últimas tres palabras? Edificio de Dios. Jesús debe de ser ese fundamento, ese cimiento en nuestras vidas, porque aquel que ha creído, dice aquí, ahora se ha convertido en un edificio de Dios. Pero el fundamento de ese edificio es Jesucristo. Pablo me está hablando de fe. Pablo me está hablando de creer en Cristo. Pablo me está hablando incluso de una semilla. ¿Te diste cuenta? Él plantó y Apolos regó. Pero dice que él, como perito arquitecto, puso el fundamento. Otro edifica, pero mire cada quien cómo sobreedifica. A partir de ahí, ahora son un edificio de Dios. ¿Quiénes? Los corintios. Los corintios son un edificio ahora de Dios. Pero mira cuándo plantó. Acompáñame a ver la historia en Hechos capítulo 18. En Hechos 18 se me narra el momento en el que Pablo llegó y puso el fundamento. Pues el momento en el que puso a Jesucristo como el cimiento. En Hechos capítulo 18 se narra el momento en el que Pablo llegó a Corinto. Mira lo que dice en el verso 1 de Hechos 18. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como eran del mismo oficio, y se quedó con ellos, y trabajaron juntos, pues el oficio era hacer tiendas. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadían a judíos y a griegos. Pablo está en Corinto, pero mira lo que estaba haciendo. Verso 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero, ¿a qué cosa? a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pablo, a través de la predicación de la palabra, puso el fundamento, puso ese cimiento en la vida de los corintios, y ahora son un edificio de Dios. Habían creído, según Dios les había concedido creer, ahora son un edificio, y Pablo fue el que puso ese cimiento, puso ese fundamento. Jesús es el Cristo. Me encanta cómo dice en el versículo 5 que Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Ese era su razón de ser, esa era su misión. Él estaba entregado por completo a la predicación de la palabra. Esto es un hombre que ha sido, que tiene como fundamento a Cristo, un hombre que está entregado por entero, entregado por entero. La pregunta será: ¿estoy yo entregado por entero? ¿Estoy yo entregado por entero? ¿Y ese es el fundamento que tiene mi vida o no? Pablo dice: ese es el fundamento, y yo he puesto ese fundamento. Y el fundamento aquí está, dice: Jesús es el Cristo. Esa es la semilla, ese es el fundamento, Jesús es el Cristo. Ahora es interesante porque la palabra Jesús significa Salvador. Viene del hebreo Yeshua y significa Jehová salva, es salvación. En el nombre Jesús viene su función, lo que vino a hacer, salvarnos. Pero Jesús dice, es el Cristo, y Cristo significa el ungido, el Mesías. Dos versículos, acompáñame a Mateo capítulo 1, versículo 21. Mateo 1, verso 21. Es la primera vez que José escucha el nombre Jesús. En Mateo capítulo 1, versículo 21, es Dios hablándole en un sueño a José y le dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿cómo? Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es un niño naciendo de una mujer. ¿Cuál es esa mujer? María, aquella que estaba desposada con José. Ahora mira lo que dice en el versículo antes, en el verso 20, las palabras de Dios. Le dice José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, que lo que hay dentro de su vientre es del Espíritu Santo. Es este hijo enviado, es este hijo que le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mira lo que dice en el verso 22 de Mateo 1. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. Pues no que Jesús, me dice aquí, llamará su nombre Emmanuel. ¿Por qué? Dice ahí que traducido es Dios con nosotros. Es increíble porque Pablo dice, yo como perito arquitecto, yo puse el fundamento. Y que nadie ponga otro fundamento que el cual ya ha sido puesto. Este es Jesucristo. Pablo dice, yo puse ese fundamento y Apolo se edifica. Mire cada quien cómo sobreedifica. Y se trata de creer en Jesús. Y entonces, ¿quién es ese Jesús? Pues Jesús es este niño que nació, que dice la profecía, será llamado Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí me está dando una pista. ¿Quién es este Jesús? Dios con nosotros. Este es el fundamento. Dios con nosotros. Bueno, mira lo que dice en Isaías capítulo 9, en el versículo 6. Para saber un poco más de sus nombres. Porque dice que llamará su nombre Jesús. Pero luego me dice Emmanuel. Pero en Isaías capítulo 9, versículo 6 me dice, porque un niño nos es nacido, Dios con nosotros, un niño que ha nacido. Pero luego dice, un hijo nos es dado, es alguien que ha sido enviado, nos ha sido dado. Y el principado sobre su hombro, es un príncipe. Pero dice, y se llamará su nombre, ¿me ayudas a decirlo? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Este es el fundamento. Es aquel que es llamado admirable. Admirable significa sorprendente, maravilloso. Luego me dice consejero. Luego me dice Dios fuerte, esto es poderoso. Luego me dice Padre eterno, que siempre ha existido, príncipe de paz. Y cada una de estas cosas es el fundamento. Y de repente me pregunto, entonces, ¿por qué me falta de repente un consejo? ¿O por qué me falta el sorprenderme y maravillarme? ¿O por qué me falta fortaleza? ¿O por qué me falta de repente el saber que hay una eternidad y estoy tan enfocado en lo de aquí y ahora? ¿O por qué me falta paz? ¿Y por qué no encuentro esa paz? Acompáñame a Colosenses capítulo 1, verso 15. Para conocer un poco más a este Jesús que es el fundamento, Jesucristo. Me dice ahí en Colosenses 1, en el versículo 15. Es justo donde nos quedamos después de la oración que hicimos hace unos momentos. En Colosenses 1, 15, comienza diciéndome quién es la persona de Jesús. Y esto es admirable, sorprendente. Mira lo que dice ahí. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga, ¿qué cosa? La preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Esta es la persona de Jesús. Y me encanta cómo comienza diciendo, Él es la imagen del Dios invisible. La palabra imagen me habla de un parecido, es como una imagen que veo en el espejo de mí. No soy yo, pero es algo que se parece a mí. Pero no nada más es eso, sino también me habla de una representación. Y Dios es totalmente revelado en Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. En Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo del Padre, Él le ha dado a conocer. Él es la representación de Dios. Él es el que representa a Dios. Él es Dios eterno, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿De qué manera puedo conocer a Dios? Pues Jesús es el que le ha dado a conocer. Él es la imagen del Dios invisible. En Juan 14, versículo 9, después de que un discípulo de Jesús le pregunta, muéstranos al Padre. Y le dice, ¿cómo? Estando tanto tiempo con ustedes, me dices, muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Él es la imagen del Dios invisible. En Hebreos 1:3 me dice que Él es la imagen misma de su sustancia. Eso significa de su persona. Él es la imagen misma de su persona. Él es la imagen del Dios invisible. O sea, a Dios nadie lo puede ver, sí, a Dios nadie lo puede ver, pero ¿quieres conocerlo? Es conociendo a Jesús, porque Él es la imagen del Dios invisible. Él le ha dado a conocer. Pero no solamente me dice eso, me dice que Él es el primogénito de toda creación. La palabra primogénito es prototokos en el griego y significa prioridad en tiempo, supremacía en rango. Él tiene el primer lugar. No solamente Él me ha dado a conocer a Dios, sino que Él tiene el primer lugar. No quiere decir que Él fue lo primero creado, porque Él no es creado. Porque mira lo que dice en el siguiente versículo, en el 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. Luego me dice abajo, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él no es la primera creación, sino Él es el origen de toda creación. Él es el autor de la creación. Él es el que ha creado todo lo que veo y todo lo que no veo. Lo que veo, las cosas que están en la tierra o las cosas que están en el cielo, que vuelan por el cielo. O los principados, tronos, dominios y potestades que no veo, Él los ha creado. Él es el creador, Él es el autor de toda creación. Mira lo que dice en Juan capítulo 1, en el versículo 3. Es interesante, pero Juan está explicando lo mismo. Y dice, todas las cosas fueron creadas Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él se han hecho todas las cosas. Por Él fueron creadas todas las cosas. Él no nada más es la imagen de Dios, sino es el primogénito de toda creación, tiene el primer lugar. Y no solamente eso, Él es el creador. Si tú estás el día de hoy aquí y me estás escuchando, Él te creó. Él te creó. Mis niñas cantan una canción en la escuela y la canción dice: tú me tejiste en el vientre de mi madre. Y así es. Él es el creador del ser humano y aún así Él te tejió en el vientre de tu madre. Él es el creador. Y si tú estás aquí y te puedo ver, Él es el creador Él es tu creador. Pero aún todas las cosas que están aquí y que no puedo ver, Él las ha creado también. Las cosas visibles y las invisibles. Y me encanta cómo dice: todo fue creado por medio de Él y, dice, para Él. No nada más Él es el autor, sino Él es el dueño de todas las cosas. Él es el dueño de todo. Dios nos hizo, no hizo todas las cosas para nosotros. Es increíble, pero muchas veces pensamos que Dios hizo todas las cosas para mí. Pero no es así. Él hizo todas las cosas para Él. Él es el autor y Él es el dueño de todas las cosas. En Romanos capítulo 11, versículo 36, me dice: de Él, por Él y para Él son todas las cosas, porque son para Él. Este falso concepto de que todo me debe Dios. Él es Dios, sí, pero Él me debe todas las cosas. Es un falso concepto. Mira lo que dice en Romanos 11:36. De Él, por Él, para Él son todas las cosas. Pero mira el verso anterior, en el 35. ¿Quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? ¿Quién podría decir: yo te di primero, Dios, ahora me debes? Nadie podría decir eso. Porque todo lo que veo y no veo lo ha creado Él. Y Él es el autor de la creación y Él es el dueño de todas las cosas. Este es Jesús, este es el fundamento. Mira lo que dice en Colosenses capítulo 1, ahí en el versículo 17. Él es antes de todas las cosas. Él es eterno. Él es el principio y el fin. Él es el alfa y la omega. Él es antes de todas las cosas. Hubo un momento en que a judíos que le querían hacer caer y le venían con preguntas, de repente Jesús dijo una frase que los dejó helados y dijo: antes de que Abraham fuese, yo soy. Y Abraham había vivido tantos años atrás que ellos dicen: oye, pero si no tienes ni 35 años, o sea, ¿cómo que antes de Abraham tú fuiste? Pues es que Él es antes de todas las cosas. Juan el Bautista decía: después de mí viene antes que era antes de mí. Después de mí viene alguien que era antes de mí, es mucho antes de mí. Él es antes de todas las cosas. Y no solamente eso, dice ahí en Colosenses capítulo 1, en el versículo 17, todas las cosas en Él subsisten. Este es el fundamento. No solo es la imagen de Dios, no solo es el primogénito de toda creación, sino que Él es el autor de la creación, Él es el dueño de la creación. Todo lo que veo y no veo lo ha creado Él. Todo se ha hecho por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas, Él es eterno. Sino que también me dice ahí: y todas las cosas en Él subsisten. Qué impresionante sería si pudiéramos notar eso en nuestra vida, que Él sostiene nuestra vida. No solamente es el creador y es el dueño de esa vida, sino que día con día sostiene mi vida. Imagínate lo poderoso que es que Él te ha permitido llegar aquí este día. Y Él ha sostenido tu vida para que estés aquí. Le conozcas o no le conozcas, Él ha sostenido tu vida para que estés el día de hoy aquí. En Él subsisten todas las cosas. Él lo creó, Él lo mantiene. ¿Y lo mantiene para qué? Para que sea de Él. Mira lo que dice en el verso 18 de Colosenses 1. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es la cabeza, Él es el origen de la iglesia. Eso es lo que significa el origen. Como el origen de un río, de donde brota el agua, Él es la cabeza de la iglesia. Y me dice también en el verso 18, Él es el principio. En Juan 1:1 me dice: en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él es el principio, Él es el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga, ¿qué cosa? Preeminencia. Es increíble. Él es el fundamento. Esa es la persona de Jesús. Ese debe de ser el fundamento de mi vida. Si yo he creído en Él, ese es el fundamento. Que nadie ponga otro fundamento que el que ha sido puesto es Jesucristo. Si Dios me ha concedido creer en Él, alguien puso ese fundamento. Y ese fundamento es Jesucristo. Y este es Jesucristo. Es mucho más allá de lo que podamos imaginar. Es admirable, es el consejero, es el Dios fuerte, es el Padre eterno, el Príncipe de paz, el Salvador. Él es Dios con nosotros, es el fundamento. Pero me encanta cómo no termina ahí. En Colosenses 1, en el versículo 19, me dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Hay algo que le agrada al Padre, que en Él habite toda plenitud. En Colosenses 2, versículo 9, un capítulo más adelante, dice: en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Entonces me habla de un cuerpo. En Él habita corporalmente. Ese Jesús, que es todo esto, tomó un cuerpo y en ese cuerpo habitaba toda plenitud de la Deidad. Me encanta que no solamente Él está lleno de plenitud, sino que Él lo llena todo en todos. En Efesios 1:23 me dice: aquel que todo lo llena en todo. No solamente Él está lleno de toda plenitud, sino que Él lo llena todo en todos. Ese es el fundamento. Pero también dice en el versículo 20 que agradó al Padre que por medio de Él reconciliar, dice, consigo, ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Le agradó al Padre esto, que en Él habitase toda plenitud, pero también le agradó al Padre que por medio de Él viniera la reconciliación consigo de todas las cosas. ¿Y de qué manera? Haciendo la paz mediante la sangre, dice, de su cruz. Jesús es el Cristo, el Señor, el fundamento. Que sea Jesús en mi vida eso, el Cristo, el Señor, el fundamento. Que Él sea esto implica la reconciliación de todas las cosas por medio de Él. Él siendo el Creador, Él puede reconciliar. ¿Qué significa reconciliar? Reconciliar significa, es la palabra en griego apokatalazo, eso es lo que significa apokatalazo. Hay otra palabra en griego que es catalazo, que significa situar una relación en paz que no existía antes. No había relación y entonces hay una relación de paz. Se unieron dos cosas donde no había una relación. Pero esa no es la palabra reconciliar. La palabra reconciliar significa restaurar una relación en paz que estaba en disturbio, que estaba en guerra, que había un disturbio en esa relación. Y reconciliar es ponerlas en paz. Reconciliar. Él viene a reconciliar todo aquello que no tiene paz, sino que tiene problemas, y viene a reconciliar. Y me dice ahí en Colosenses 1, en el versículo 20, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Él pone fin al conflicto. Él pone fin a todo conflicto. Él, que es el fundamento y que es todas estas cosas, a Dios le agradó reconciliar todas las cosas por medio de Él. A Dios le agradó que Él derramara su sangre en la cruz. ¿Cuál cruz? Es que este, que es la imagen de Dios, el primogénito de toda creación, el autor y dueño de todas las cosas, el que sostiene toda la creación en su mano, el que es la cabeza, el origen de la iglesia, el que es el primero en todo, el que está lleno de toda plenitud, Él derramó su sangre en la cruz. Él, haciéndose hombre, tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. ¿Con el fin de qué? De reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz, mediante ese sacrificio perfecto y completo. Ese es el fundamento. ¿Él es el fundamento de tu vida? A lo mejor por primera vez estoy escuchando eso. A lo mejor por primera vez estoy escuchando que Él debería de ser el fundamento de mi vida, de mi familia. Y que Él es todas estas cosas. Pero de repente dije una cosa: reconciliar significa poner en paz dos cosas que estaban en conflicto. Y de repente a lo mejor la pregunta es: yo no tengo ningún conflicto con Dios. Allá Él y sus cosas, qué padre que ha creado todas las cosas, pero yo no tengo ningún conflicto con Él. No le hago daño a nadie, no le hago nada a nadie, ¿no? Soy una blanca palomita, pero aunque tú sabes que no eres una blanca palomita. Pero mira lo que dice después de esto. En Colosenses 1, en el versículo 21, dice: y a vosotros también, que eran en otro tiempo, ¿qué dice? Extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora, dice, os ha reconciliado. De repente le habla a los colosenses y les dice: ¿saben que ustedes en otro tiempo eran extraños? Dice ahí, extraños. La palabra extraño en inglés es alien. Y eso es lo que significa extranjero. Antes eras extranjero. Y dice también, enemigo en vuestra mente. Eso significa adversario en tu mente. Pero luego dice, haciendo malas obras. No solo estaba muy lejos y fuera de, sino que en mi mente era un enemigo. Y no solamente en mi mente, sino también en mi forma de hacer las cosas. Hacía, dice ahí, malas obras. Haciendo malas obras. Pero lo más increíble es que a los colosenses les dice: bueno, pero este mismo Dios que viene a reconciliar todas las cosas, les ha reconciliado a ustedes. Les ha reconciliado a ustedes. Él viene a reconciliar porque hay un problema, hay un conflicto. Y me dice: claro, es que estabas muy lejos, eras extraño, eras un extranjero. Pero no solamente eso, eras un enemigo en tu mente. Y no solo eso, sino que tus obras eran malas. Y le dice a los colosenses: bueno, ese fundamento te ha reconciliado. Ese fundamento los ha reconciliado. Mira lo que dice en Tito, capítulo 1, en el versículo 15. A lo mejor me dirás: bueno, pero sí, yo ya le conozco, esto era en tiempo pasado. Pero en Tito 1, versículo 15, dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. Me sorprende este verso, porque de repente dirás: bueno, no, yo sí lo conozco de toda la vida, he escuchado acerca de Jesús. Y sí había escuchado que Él es la imagen de Dios, y había escuchado todo eso. Pero de repente en el verso 16 me dice: profesas conocer a Dios, pero con los hechos lo niegas. Y en realidad eres abominable y rebelde y reprobado en cuanto a toda buena obra. Esto éramos algunos. Esto a lo mejor el día de hoy tú eres. Pero me encanta como dice: Él está listo para reconciliarte. Él es el fundamento, Él es todas estas cosas, pero su obra se trata de reconciliar. Y me dijo que mediante la sangre de su cruz. Miren lo que dice en Colosenses 1, en el versículo 22. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo, dice, de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Él nos ha reconciliado. Volviendo a Tito, después de decirme todo esto que éramos antes, terminando de decir éramos aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, en Tito 3, en el versículo 4 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, dice ahí, nos salvó, nos reconcilió, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por, ¿qué dice ahí? Su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hay mucho que decir aquí. Él dice que nos salvó, no por algo que nosotros hubiéramos hecho, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Si el día de hoy Dios está hablando a tu corazón y te está diciendo, yo soy todo esto, yo soy todo esto, y yo no soy el fundamento de tu vida. Es increíble cómo el día de hoy lo que tú tienes que hacer es pedirle, Señor, ten misericordia, porque no me puedo salvar por cosas que yo pueda hacer, sino por tu misericordia. Dice, nos salvó por su misericordia. Y mira lo que dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Él no quiere darte una pintadita ahorita para que salgas de aquí hablando un poquito mejor, sino Él te quiere renovar. La Biblia me dice que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Él quiere renovarte por medio del Espíritu Santo. Mira lo que dice en el versículo 6 de Tito 3, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Él quiere abundantemente derramar su Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Para qué? Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Él te quiere salvar para que tengas esperanza de la vida eterna. Ese fundamento que debe de ser el centro de tu vida, el cimiento de tu vida, Jesucristo, Él es todas estas cosas y esta es su obra. Él, por medio del cuerpo, en su cuerpo de carne, nos reconcilió al morir por nosotros. Él se hizo carne como nosotros. Es el Creador tomando forma de su creación, para que estando en una forma corpórea, entonces tome el pecado de todo el mundo y muera por el pecado de tuyo y por mi pecado y por tu pecado, para reconciliarte consigo mismo, para hacer la paz, porque estás en un conflicto, estás lejos, eres enemigo en tu mente, haciendo malas obras. Lo más increíble es que nos ha reconciliado por medio de su muerte, una vez y para siempre. Su sacrificio fue una vez y para siempre. Y con su sacrificio, dice la palabra de Dios, abrió un camino nuevo y vivo. Él nos abrió. Lo más increíble en Colosenses 1, en el versículo 22, es que lo ha hecho para presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esta es su obra. Él en la cruz, en su cuerpo, al morir, nos vino a reconciliar. Él vino a unir dos cosas que estaban en conflicto. Y me dice que la finalidad de esto es presentarme delante de Él, escucha, santos, sin mancha e irreprensibles. Santos, apartados, consagrados para Él. Sin mancha, eso significa sin culpa. Irreprensible significa sin nada de qué acusarles. ¿Te imaginas eso? Poder estar delante de Dios un día y que ese día me presente delante de Dios así, sin culpa. Es que no hay ninguna culpa en Él. No nada más eso, no hay nada de qué acusarle. Te ponen enfrente y no hay nada de qué acusar. Porque por medio de la cruz, de su sangre, de su muerte, Él nos ha reconciliado de esta manera, para llevarnos a ese momento. Mira lo que dice en el verso 23. Si en verdad permanecéis, ¿qué dice? Fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho, dice, ministro. Me dice aquí, ok, Él puede presentarte de esta manera, si en verdad permaneces fundado y firme en la fe. ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha hablado en un retiro como este? Pero de repente ya queremos que llegue el próximo año porque nos sentimos tan mal con nuestras vidas porque nunca permanecimos. Y decimos, ojalá este año, ahora sí, ¿no?, me dure unos 3 meses en vez de los 2 meses que me duró la vez pasada. Me dice aquí, necesito permanecer fundado y firme en la fe, sin moverme de la esperanza del Evangelio que he oído. Hoy Dios quiere hacer esto en nuestras vidas. hoy Dios quiere hacer esto. ¿Puedes ver el fundamento que es Cristo? ¿Puedes imaginarte lo que Él es? El creador, el autor, por Él fueron hechas las cosas, pero para Él fueron hechas todas las cosas. Él es el dueño de tu vida. La palabra de Dios dice que todas las cosas que están en la tierra, todo lo que está en la tierra, lo que llena la tierra, le pertenecen a Él. Él te creó para Él. Él te hizo para Él. Y Él te quiere el día de hoy para Él. ¿Cómo puede ser esto? Poniendo el fundamento en mi vida. Ese es el primer paso. De aquí no podemos avanzar. Él es el fundamento. Y eso es lo que debo de tener en mente durante este retiro. Él es el fundamento. Soy creyente. Es darme cuenta una vez más. Él es el fundamento. Y a lo mejor si soy creyente en este día, lo que tengo que hacer es: Señor, perdón, porque he edificado con cualquier otra cosa menos con tu voluntad, con lo que tú quieres para mi vida. O a lo mejor es: Señor, he tratado de quitar ese fundamento y pensar que por mis buenas obras en realidad estaba bien. No puedo quitarlo, no puedo sustituirlo. Nadie puede poner otro fundamento que el que ha sido puesto. Eso es Jesucristo. Y a lo mejor como creyente es darme cuenta una vez más. Es a lo mejor desempolvar el fundamento y darme cuenta que ahí está Cristo. Que Él es el autor de mi vida. Que Él es el dueño de mi vida. Y que en un momento Él me dio el don para creer en Él. Me dio el don para creer en Él. Me concedió creer en Él. Y Él es el fundamento. A lo mejor el día de hoy dices: no, yo no conozco de ese Jesús. Pues déjame decirte una cosa: Él es el fundamento. Y hoy quiere restaurar tu vida. Hoy quiere reconciliarte. Hoy quiere hacer esta obra de modo que pueda presentarte delante de Él, santo, sin mancha e irreprensible. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas toda esa culpa que has cargado por tantos años, quitada por completo? Todas esas cosas que piensas que te pueden acusar por eso, de repente quitado por completo. Él te puede presentar santo, sin mancha e irreprensible. Él puede hacer esa obra porque Él lo hizo en la cruz del Calvario, murió por tus pecados, para abrirte un camino nuevo y vivo por el cual puedes el día de hoy entrar. Él es el fundamento, Él quiere reconciliarte. Segunda de Corintios 5, al final, dice Pablo: se nos ha dado el ministerio de la predicación, de la reconciliación. Y dice: les rogamos, te ruego, reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. Pero ¿cómo lo hago? Él, en la cruz del Calvario, nos ha reconciliado consigo mismo. Lo único que tienes que hacer es reconocer: Señor, el día de hoy quiero que tú seas el fundamento de mi vida. Mi vida se está cayendo, mi familia se está cayendo. Yo necesito un fundamento, un cimiento fuerte. Me he dado cuenta que todo lo que he construido hasta el día de hoy se está derrumbando. No le falta nada. Una sola cosa más y cae mi vida por completo. Pero el día de hoy decido más bien quitarlo yo todo y ponerte a ti como fundamento. Ponerte a ti como el cimiento. ¿Sabes qué? Ponlo el día de hoy. Pon a Jesús como tu fundamento. Tendrás al admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, el Salvador. El Dios con nosotros como fundamento de tu vida. Ese es el primer paso. A lo mejor dirás: bueno, pero es que ¿quién me va a ayudar para las adicciones que tengo? Es que lo primero que tienes que hacer es poner ese fundamento y después Dios hará en tu vida lo que quiere hacer. Pero si tú tratas de resolver lo externo sin poner el fundamento, todo se te va a caer. Necesitas poner el fundamento. Y a lo mejor como creyente, el día de hoy la pregunta será: ¿sigo fundado y firme en la fe? So, no solamente cuando vengo aquí, no solamente durante estos 3 días, sino que cuando salga ya y me enfrente a todas las circunstancias que en mi vida el día de hoy me tienen ahogado, me tienen con angustia, ¿seguiré fundado y firme en la fe? ¿Estoy permaneciendo en esto? Dice ahí, sin moveros de la esperanza del Evangelio. Es lo más increíble es que pondrás como fundamento aquello que es tu única esperanza, Jesucristo. Porque de ninguna otra forma hay esperanza. La Biblia me dice, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Solamente en el nombre de quién? De Jesucristo. Solo en su nombre puedo ser salvo. Si el día de hoy decides poner como fundamento a Jesús, es lo mejor que puedes hacer, porque Él es la esperanza que tú necesitas. Me dice, sin movernos de la esperanza del Evangelio, Él es nuestra esperanza. Nuestro fundamento es nuestra esperanza. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 6. Dice así al principio. Para que por dos cosas inmutables que ya explicó el escritor de Hebreos, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo, ¿qué dice? Consuelo. Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. O sea, el día de hoy lo que hemos hecho al presentarte a Jesús, quién es, y al presentarte a Jesús, cuál es su obra, lo que Dios quiere hacer en tu vida, y cómo eso es el fundamento que quiere el día de hoy ser el fundamento, el cimiento de tu vida, es esto, que puedas asirte de la esperanza puesta delante de ti. Que el día de hoy podamos asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Mira lo que dice en el verso 19. La cual tenemos esta esperanza como segura y firme ancla, ¿de qué cosa? Del alma. Y que penetra hasta dentro del velo. La primera vez que entendí esta imagen, para mí fue una sorpresa. Fue una esperanza increíble. Fue decir, wow, Señor, esto es lo que tú me has prometido. Me dice ahí que la esperanza que está puesta delante de nosotros es como una ancla, como una segura y firme ancla del alma. Es como si mi alma fuera un barco y el ancla estuviera allá, arriba. Esa es la esperanza. Es esa ancla que me mantiene sujeto. Dice ahí, es el ancla del alma que penetra hasta dentro de él, ¿qué dice? Del velo. Esto me habla de su presencia, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote, dice, para siempre. Si el día de hoy tú tomas ese fundamento y lo pones, y tomas a Jesús como esa esperanza, lo que sucede es que ahora tu alma tiene su ancla ahí en la presencia del Señor. Y eso es increíble. El día de hoy puedes ir a dormir en paz. Ir a dormir sin culpa. Ir a dormir el día de hoy seguro de que mi alma está anclada en su presencia. ¿Lo puedes ver? ¿Puedes ver a ese fundamento en tu vida? Si no lo puedes ver, a lo mejor es momento de recordarlo y desempolvarlo y decir, Señor, tú eres el fundamento de mi vida. Mi vida es tuya y fui creado para ti, Señor. Pero si no has depositado tu fe en Jesús, a lo mejor el día de hoy es el buen día para decir, Señor, sé el fundamento de mi vida. Porque ahora entiendo quién eres y ahora entiendo lo que has hecho. Y yo quiero que mi alma tenga su ancla firme y segura en tu presencia donde tú estás. A lo mejor es el día de hacer esto. O a lo mejor es el día de hacer un compromiso y decir, yo quiero permanecer fundado en la fe. No nada más aquí durante estos días. O sea, no quiero anotar tantas cosas que tú me quieras hablar y después olvidarlas y dejarlas entre todos esos papeles. Y que ya no recuerde dentro de 2 meses lo que me has hablado. Quiero permanecer firme en la fe. Quiero salir de aquí sin moverme de la esperanza del Evangelio. Entonces, que este es un tiempo hermoso que Dios nos ha permitido. Separarnos de tantas cosas que hacemos para estar aquí con Él. Pero no termina aquí. Eso tiene que seguir. queremos que salgas el día, durante estos días de aquí de Tierra Alta, con el fundamento bien puesto, y que sea ¿quién? Jesucristo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ha sido puesto, esto es Jesucristo. ¿Oramos? Señor, el día de hoy hemos orado al principio el conocer tu voluntad. Hemos orado, Señor, el conocerte a ti, Señor. Hemos orado que nos fortalezcas con poder. Y Señor, para este momento, Señor, hemos orado eso, Señor. Ahora tú nos has mostrado tu voluntad, Señor. ¿Quién eres? ¿Y cuál es tu obra? Nos lo has mostrado el día de hoy, Señor. A través de tu palabra, Señor, hemos conocido ese fundamento que eres tú, Señor Jesús. Y como no hay otra manera, Señor, de estar de pie el día de hoy, sino tú siendo el fundamento y nosotros siendo tu edificio, Señor. Y Señor, quizás lo que hemos visto en esta hora, Señor, simplemente nos ha hecho recordar quién eres tú. Y venir a ti y decirte, Señor, perdón por querer poner otro fundamento en mi vida, por pensar que lo que hago es lo más importante y no lo que soy. Señor, tú nos has llamado hijos tuyos. Y Señor, hemos olvidado eso. Y el día de hoy nos has mostrado una vez más que tú eres el fundamento, que tú eres el cimiento. Señor, quizás el día de hoy podemos decir, ahora entiendo por qué mi vida está cayéndose y derrumbándose, y mi familia está derrumbándose. Señor, quiero volver a ponerte a ti como el fundamento de nuestra vida, de mi vida. Pero Señor, quizás estamos por primera vez aquí, Señor, y hemos escuchado esto por primera vez. Y es el momento, Señor, de ponerte a ti como fundamento de nuestra vida, Señor. Señor, por tu misericordia, seguimos vivos. Tú nos sostienes. Y en tu misericordia, el día de hoy, nos hemos dado cuenta que tú eres el Cristo, el Salvador, quien tomó nuestro lugar para que tengamos vida. Señor, ten misericordia de nosotros ahora y concédenos creer. Concede, Señor, aquel que no ha creído en ti, el creer en ti, Señor. Porque el fundamento es este, tú, Señor Jesús. Ahora te rogamos que en tu misericordia tú les concedas creer. Que tú les des el don de la fe. Señor, por obras no podemos ser salvos, sino solamente por tu gracia, por medio de la fe que tú nos puedes dar este día, Señor. Yo te ruego que aquellos que aún no te conoces, tú, en esta hora, les des fe, Señor, para creer. Y Señor, es mi oración que todos los que estamos aquí, incluso yo, Señor, podamos permanecer fundados en la fe, sin movernos de la esperanza del Evangelio. Señor, que salgamos de aquí, Señor, con esa imagen en nuestra mente de cómo nuestra alma tiene su ancla en tu presencia, donde tú estás sentado, Señor, el lugar donde entraste como precursor. Que, Señor, podamos salir de aquí entendiendo eso, Señor. Que tú eres nuestra esperanza y tú eres el cimiento de nuestra vida, Señor. Señor, permítenos el no acabar aquí, el que no termine dentro de una semana o dos semanas o un mes o tres meses, sino Señor, que nuestra vida el día de hoy podamos entregarla de tal manera que ya no volvamos a quererla tomar de regreso, Señor, sino que sea tuya, Señor, y que permanezcamos firmes. Señor, haz tu obra entre nosotros, haz tu voluntad, Señor, entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.